abrimos nuestra escucha activa, entonces primero vamos a develar lo más importante. ¿Puig o Puch?
Las dos.
Las dos.
Para claro. que no se te escuchó, ahora sí, ahora sí.
Ah, pero las dos, justamente al ser algo que en realidad, viste, es catalán, pero vino acá, así, siglos ya. Entonces,
¿no te molesta que te llamen de ninguna manera?
No me molesta.
¿Alguna preferencia?
Nada. Y las dos, viste, porque estoy tan acostumbrado a ir por las dos. No, yo corrijo un apellido si está mal, viste, si hay una... me lo dicen incorrecto.
Pero... Bueno, le damos los buenos días ahora después de haber develado este intríngulis que nos generaba acá. Que
el misterio.
Nos llegaban mensajes, ¿no? Porque yo dije pucha al principio y me corrigieron, me dijeron, se dice puig, no lo sí. leas así, pero bueno, con la libertad de poder llamarte como nos parezca, pronunciándolo bien, de cualquiera de las dos maneras. Le damos los muy buenos días al politólogo Gonzalo Puch Lombardi y a su primera participación en La Escucha. Gracias por venir, Gonzalo.
Gracias por la invitación, es verdad que es la primera vez en este programa.
Y con lluvia todavía, una llovizna, húmedo te tocó venir.
A mí no me tocó, me tocó la humedad, pero la llovizna no me
puedo quejar. Menos mal, seco. Hoy más tempranito sí estaba lloviznando.
Vamos a compartir algunos datos de Gonzalo. Siempre, Gonzalo, en la primera vez que vienen, esperamos que vengas alguna otra vez. Por supuesto, eso dependerá de cómo te sientas en esta primera participación aquí en La Escucha. Pero compartimos algunos datos, la primera vez que nos visitan, de nuestros invitados, de su currículum, de su trayectoria. De Gonzalo podemos decir varias cosas, entre otras que es licenciado en Ciencia Política por la UDELAR y tiene un posgrado en Estudios Internacionales en Sistema Internacional e Integración por la misma Casa de Estudios.
Magíster en Asuntos Globales por parte del Joint Master La Globe, Université París, no sé si lo dije bien porque me dejan el francés a mí siempre, Universidad de Salamanca y Universidad de Estocolmo.
Participó de cursos de corta duración como Igualdad de Género a nivel local en América Latina y el Caribe, Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Inclusivo, Introducción al Análisis de Datos Estadísticos, cursos sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR en el Programa de Estudios Internacionales.
Crítico encuestador del Instituto Nacional de Estadísticas entre 2016 y 2017 en la Encuesta Mundial de Tabaco, desempeñándose en el mismo cargo en 2022 en la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud.
Colaborador externo del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales en 2019 en la investigación del proyecto de Historia de las Relaciones Internacionales en Uruguay a cargo del profesor Wilson Fernández.
Y para finalizar, asistente de investigación en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación entre 2023 y 2024. Hoy, repasando tu currículum, Gonzalo, tuve que preguntarle a los compañeros, porque la verdad que no conocía la tarea, ¿qué es ser un crítico encuestador?
Mirá, es una tarea que no dieron con los meses. No tuvieron acá la gente del censo. Las encuestas muchas veces vienen mal y hay que revisarlas para ver si es un error, qué tipo de error tiene y enmendarla para que tratar de a veces se rehace el formulario, a veces se descarta, para bueno asegurar la precisión de los datos. O sea, las encuestas no siempre salen bien. Lo que no acostumbran a decirte, el INE lo hace, porque el INE es público y es transparente, ¿cuál es el porcentaje de errores y etcétera, etcétera? Vieron que del censo fue hace no tantos meses, ¿no? Que fue en abril, más o menos, con una conferencia grande.
Sí,
se reveló corregir. La omisión en el censo, era muy alta.
El censo del 2023.
Sí, yo tenía colegas viendo eso, fue un trabajo grande de revisión, ¿no? Y de crítica. O sea, sí, el nombre es raro, la verdad.
Claro, porque la crítica se asocia más a la crítica literaria, a la crítica musical, cinematográfica, más asociada a la cultura. Entonces,
yo
me enfrenté hoy, a crítico encuestador y me sorprendió, pero después vi que sí, que existe la tarea.
Es la terminología del INE. La verdad que podría ser mejor la terminología, ¿no? Es el nombre del puesto, pero muchas veces terminás, la gran parte del tiempo terminamos encuestando de nuevo.
Bien, bueno, nos concentramos en algún tema accesorio, pero ya vamos a disparar la charla. También de tu currículum surge que te dedicaste en gran parte a estudios internacionales, me imagino, a la cuestión global, y es un tema que se está metiendo cada vez más en este gobierno y que le está generando más contradicciones. el tema de el Uruguay y cómo Uruguay opina de lo que sucede en el mundo o participa o deja de participar. La última polémica y la más fresca para empezar con algún tema de agenda y cómo esto afecta a la figura que tiene el gobierno en ese marco de desaprobación que tiene. Bueno, la última polémica se ha dado con la comparecencia del embajador de Uruguay a esta convocatoria que hizo el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio para de alguna manera me río porque bueno, ya lo estuvimos comentando de mañana, de alguna manera, bueno, volver a resurgir esa visión de el terrorismo de izquierda como una amenaza global y mundial, y vinculando muchas cosas, sobre todo metiéndose un poco con una visión media extraña de la historia. Y bueno, y eso le pegó directamente al gobierno porque se generó la polémica que comentábamos de mañana, si fue un funcionario de segundo orden de la embajada o finalmente, como se confirmó, fue el embajador. Y bueno, y eso le generó ya un problema interno al gobierno con declaraciones varias. ¿Cómo ves entonces este devenir y este caminar que ha tenido el gobierno actual en todo lo relacionado a lo internacional y cómo le afecta hacia adentro, ¿no?
Sí, mirá, yo sabes que eso ayer estaba en otra y empiezo a ver la noticia en redes, que es muchas veces donde vos agarrás un titular y luego profundizás o no. Y no, es este último evento es algo, sí, es como decís, te genera contradicciones, te genera ruidos que son, a mi punto de vista, innecesarios y amateur. No puede haber habido una declaración de que fue un funcionario de segunda línea cuando se sabe que en esos eventos sacan fotos y en la foto se lo ve al embajador. Es, la verdad, es un papelón. ¿Qué querés que te diga? No la participación, porque yo creo que hay que entender que es muy difícil decirle que no como embajador en Estados Unidos al secretario de Estado.
Sí, además quizás esa declaración...
Es muy difícil decirle que no, vamos a hacer este evento, que no sabemos cuánto se sabía de antemano. Yo por lo menos no lo sé, ojo, no sé si el ministro lo explicó, ni hablar el embajador, que hay que pedirles que den respuestas, no hay duda. Pero estando ahí, pienso yo que cuando llegan esos llamados de Marco Rubio, que además es muy influyente, no es un ministro de Relaciones Exteriores pintado, por así decirlo, cargadísimo de polémica, ¿no? Creo que es difícil decir que no. Lo que uno tiene que, por lo menos, ser más estratégico con las declaraciones, ¿no? Que acá el canciller diga funcionario de segunda línea, después pasa a ser el embajador, que no es un funcionario de segunda línea, es un papelón. Yo pienso que es un papelón que te afecta innecesariamente. Vos estás generando todo un ruido que podías no tener si lo manejabas de otra forma, si lo manejabas de frente.
Con más transparencia.
Claro, si lo manejabas, si no ibas, que yo repito, no sé si el costo de no ir es muy alto, pero porque escuchar, uno puede escuchar cualquier cosa, ¿no? Y este tipo de eventos son siempre declaraciones, son extremadamente simbólicos. El gobierno de Estados Unidos es un gobierno muy simbólico, o sea, que se maneja, que ese es mi tema en realidad, mi tema es la representación política, es como yo llego, después cuando llegan se encargan otros de analizar, y no es lo mío. Es un gobierno muy simbólico.
Definime, ampliame un poco más, ¿a dónde vas, a dónde apuntás con lo simbólico?
Que es más de las declaraciones, que es algo muy, en América Latina es algo extremadamente común. Que Estados Unidos asiste a una latinoamericanización al punto de que supera todo lo que se le criticaba del funcionamiento político de América Latina. Hoy Estados Unidos le tiene un posgrado, por así decirlo, le enseña de nuevo cómo se hacen un montón de prácticas que fueron muchas veces criticadas desde los Estados Unidos hacia abajo, no tanto hacia Canadá, por eso dije hacia abajo literal en el sentido de orientación. Y esto es muy común, hay juntadas, no, seminarios, no sé cómo que se llaman, conferencias, como hubo la del Escudo de las Américas, que no redunda en nada, todavía no hay nada, como hubo, bueno, la famosa Consejo por la Paz del Medio Oriente o Reconstrucción de Gaza, ahora ya no sé ni el nombre, que no empezó a funcionar, no tiene actas, no tiene presupuesto, a pesar de que había que pagar para entrar, no se le cobró a nadie, no se sabe si se les va a cobrar, etcétera, etcétera. Y, o sea, va más allá de la declaración, no es que salí en las redes, que es muy común del presidente de los Estados Unidos, sino que luego hay algún tipo de evento y después no. no pasan cosas o no se actúa acorde. Y esto probablemente era una más de esas, ¿no? Y bueno, eso a veces en el votante o en el ciudadano informado es molesto, le molesta. Dice la gente que está para el cóctel, se le critica a veces.
Además, ¿entendés que abre flancos por izquierda y por derecha?
Abre flancos innecesarios. Y a la interna del gobierno abre un flanco enorme, ¿no? A la interna del gobierno si fuera algo trascendental, una política pública trascendental, sería una bomba, no lo es. Pero abre un flanco que vos... Yo no sé si puedo explicarme la innecesidad. Si aparece... No sé cómo lo comunica la embajada uruguaya en Estados Unidos. La verdad, yo no desconozco. La agenda del embajador. Eso es muy común ver, que dicen la agenda del embajador, ¿no? Nosotros sabemos la agenda de los ministros, generalmente. Se comunica. El ministro X va a estar acá, en Radio Uruguay, en el programa, ¿no? El ministro va a estar en el evento, no sé qué. Y está bien. Y tiene que estar. Porque no puede no escuchar. Nosotros no tenemos que confundir que lo que no nos gusta no lo escuchamos. Porque no nos gusta, no funciona así. Si sos un gobernante. El gobernante tiene que saber todo. De lo más que pueda saber, mejor. El político debería saber lo más que pueda saber. Ahora, ¿por qué declarar que... Primero, además, escondiendo el evento. Porque, bueno, Marco Rubio te tira la bomba de que habla del Uruguay, habla de terrorismo izquierda, que es algo... estiramiento del concepto, ¿no? Pero bueno, menciona todas esas cosas que tienen un lazo con el gobierno actual del Uruguay, es un lazo histórico.
Y porque menciona el MLN directamente. Exactamente. Y el MLN es parte del MPP, que es el principal.
Ahí ya te complica, ¿no?
El MLN, grupo más votado de
sí, en realidad son organizaciones separadas, ¿no? Por cómo ha decidido el devenir histórico de ellos. Ahí prefiero no profundizar porque yo no sé dónde está el cisma, dónde se separan, dónde... No lo sé, pero el lazo, como vos decís, es histórico, es total, ¿no? Y el lazo a una de las figuras más apeladas en la campaña, que era el expresidente Mujica, es total, ¿no? O sea, estamos hablando de que es la lista del gobierno. Entonces, ya te hace ruido que esté ahí. Pero vos podrías explicarlo como yo te dije. El embajador participó de un evento porque participaban todos los embajadores. Pero no, la declaración es... cuando sale que pasó esto, dicen, se encuentran que había alguien de Uruguay. Y dicen, no, era un funcionario de segunda línea. ¿Por qué? Primero, ¿por qué habría un funcionario de segunda línea ahí? Si era algo tan importante, ¿no? Si está el secretario de Estado, ¿no? Llámese canciller, vamos a homologar las terminologías para no confundir. Está el canciller de ellos. Están todos los embajadores. ¿Por qué habría un funcionario de segunda línea? Ya eso es un error. Segundo, si iba a haber una foto. ¿Cuántas veces ustedes están en la prensa? Escuchamos escándalos políticos que son revelados por fotos. Estamos en 2026. Está todo la foto. El multimedia está por todos lados. Ya no existe eso. Eso era de los años 50. Capaz que uno salía con eso y decía, no se entera nadie. Hoy, entre lo que es falso, que es un gran problema, ¿no? Las fotos que no son, yo podría decir que vos y yo, viste, nos pueden poner una foto, no sé, que sea, ayer en el Parque Central, viste, y sí, tratar de escracharnos, lo que sea. Y son cada vez mejores las fotos falsas. Pero cuando la foto es verdadera, es insólito creer que nadie se iba a enterar.
¿Y cuál es el costo político de esto?
Y vamos a ver, yo la verdad no puedo pronosticar, no tengo elementos para pronosticar el costo político, pero puede incluso en un ministro que es cuestionado, que tiene sus problemas, que bueno, la rendición de cuentas, que es el tema que tenemos, ¿no? Le genera fricciones, porque hay reducción de costos en la Cancillería, que ya viene apareciendo frecuentemente con alguna polémica, esta extra puede incluso llegar al cese del ministro, ¿no? Yo no lo descartaría, ¿no? Que no estoy diciendo que va a pasar, porque no lo sé, no tengo los insumos, eso se lo tendrían que preguntar a alguien del gobierno, pero no lo descartaría. Porque no es menor lo que pasó, y a veces cuando tenés muchas faltitas terminan costándote el cargo, ¿viste? Porque no tiene sentido pagar, o sea, que el gobierno se lleve este costo a título propio. No tiene sentido, o sea, no, porque les repito, es algo que podría no haber pasado.
Para reacomodar la mirada del gobierno debería ser necesario un llamado de atención o un cese, como vos decís.
Sí, sí, total. Y sería muy injusto que el cese sea un funcionario, ¿no? Me digan, fue el encargado de prensa, le erró. No. Si, ¿me explico? Pues puede pasar, a veces pasa. A veces intenta pasar la culpa a gente que no tomó decisiones, ¿no? Pero sí, no, yo no descartaría que el costo sea al ministro directamente.
Y Gonzalo, en ese marco que comentábamos al principio de encuestas de opinión y de desaprobación general del gobierno, ¿estos temas inciden o quedan en un pequeño sector? Nosotros que podemos tratar este tema acá, lo que se le llama el círculo rojo, una base muy pequeña de militantes ultraconvencidos del Frente Amplio, a los cuales afectás su sensibilidad, a la población en general, ¿cuánto te parece que le pone el ojo a estos temas y cuánto termina incidiendo, si es que incide en esas encuestas de opinión?
A la población en general, cero.
Cero.
Cero. No se enteró, no es una noticia importante. Porque, como yo te digo, no es, en su esencia no es algo grave, es el manejo lo que lo hace un problema. Lo que yo me refería a un papelón de manejo. No, a la población en general estos temas no son temas que la preocupen, que le, como te digo, si sigue la historia, porque se sigue hablando de cómo se equivocó tal, termina afectando más por cómo se manejan las cosas. En la público en general esto no tiene impacto alguno. Muchas cosas que creemos a veces que tienen impacto en el público en general no tienen impacto.
¿Y qué te parece que tiene impacto en el público en general para que las encuestas de opinión muestren lo que están mostrando? En un relato que, si lo escuchás desde un lado, el Uruguay está fracasando en todo lo que si mirás una narrativa, estamos fracasando en todo lo que está emprendiendo este gobierno, o si lo mirás por otro lado, responden con cifras de empleo, por decir, de aumento de las jubilaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Mirá, yo he escuchado con preocupación por dónde vienen, cuando vienen de personas que tienen una cierta educación y que tienen ciertas responsabilidades hacia la ciudadanía, muchas veces hacer un error tremendo, que es decir, la gente dice, cuando tiene una encuesta, la ciudadanía cree, perdón, no dice, cree. Y ahí hay un error tremendo. La gente piensa, ni siquiera nos lo dice el voto. El voto no dice lo que la gente piensa de forma libre, ¿no? Pero es un mecanismo mucho mejor que una encuesta, porque es a todos. La encuesta es una aproximación. La encuesta es una foto. Primero, es una foto de un momento. Segundo, es una inferencia. Se toman generalmente a 800 personas, 800.000 personas, se hace un ejercicio estadístico para extrapolarlo al resto de la población con márgenes de error que son mayores a los que se cree que las encuestadoras acá no están engañando a nadie, te lo están diciendo. Dicen, esto es una muestra, ¿no? Puede tener errores. Porque de hecho el margen de error se lee al revés, se cree que 5% es, yo le erro por 5%, no. Eso significa que en un 5% quiere decir que puede estar totalmente equivocada la encuesta. Primero. Y segundo, no es la gente. ¿Entendés? La gente es el voto. Y segundo, el voto generalmente es una decisión entre algo. Lo mismo la encuesta. Es un humor muchas veces. Entonces se tiende a decir eso. La gente le dice, ahí va ese, perdónenme que dije la gente, crees, la gente le dice, no, la gente no está diciendo nada, la encuesta no está diciendo nada a nadie, le está respondiendo a lo que le estamos preguntando, y repito yo, unas 1.000 personas que con unas técnicas estadísticas se hacen pasar por los 3.5 millones de uruguayos, que a veces hay problemas incluso con la edad. Te pongo un ejemplo. No se le hacen encuestas muchas veces a los jóvenes de 16 años. Los jóvenes de 16 años en la próxima elección votan. No sabemos nada de ellos. Las encuestas no se responden de forma pareja en todas las franjas etarias, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se sabe. Estos límites se saben, como yo te digo. Quienes los hacen no los ocultan. Quienes los interpretan muchas veces los interpretan a su favor. Entonces, Hay que tener cuidado con eso, ¿viste? Y pensar que todo lleva a que esa encuesta se mueva, se hacen cada vez más. Las encuestas cada vez están más de moda, y está bien, y son cada vez más fáciles de hacer, también está bien. Entonces, a veces seguimos un... hacemos como un monitoreo de la opinión pública y nos alejamos de lo que realmente importa. Vos hiciste un ejemplo, hablaste de jubilación. Probablemente el jubilado preste mucho más atención a cuánto aumenta su jubilación que a la encuesta. Y ni hablar a qué pasó en Washington. Me explico, porque la gente tiende a votar por intereses. También vota muchas veces de forma sentimental. Y otra cosa, las encuestas no siempre nos dan... Hay dos tipos de encuestas. La mejor que se hace es la encuesta de intención de voto, de intención de compra. Son muy buenas las encuestas, sabiendo si a vos te gusta más el Toyota que el... no sé, cualquier otro, Ford, por así decirlo, random. Incluso muy buena diciendo a quién vas a votar vos cuando se va acercando a la elección. Porque antes de la elección, los márgenes y los no contestas son cada vez más altos. O sea que la propia encuesta te está diciendo que a 3 años no sabe. Ahora, la encuesta que hay acá, que son las que más circulan, son las de aprobación de la gestión. Esas no parecen funcionar muy bien. El gobierno pasado llegó a tener un 65% de aprobación de la gestión y después tuvo 27% de los votos. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde se fueron esos votos? Las encuestas de simpatía. Muchas veces hay figuras que son antipáticas y ganan siempre, y siempre renuevan las bancas. ¿Qué cosa tan curiosa, ¿no? La gente realmente sabe, cree, dice la verdad en las encuestas, ojo con eso. Entonces, ¿el humor a qué se debe? Yo no digo que sea algo que uno no debería mirar. Yo pienso que el gobernante tiene que mirar, pero tiene que mirar muchas cosas, más que una encuesta puntual, que además llegan siempre con delay, porque la encuesta no se hace un día para el otro. Los que trabajamos en encuestas lo sabemos. Entonces, te pongo un ejemplo. Cualquier escándalo que vos quieras, menor, mayor, ponele que pasó el jueves y la encuesta sale el lunes, no lo tiene. Estás hablando sin tener idea. Se usaron las encuestas para hablar de la rendición de cuentas. Pero si la encuesta tenía un mes atrás, ¿qué tiene que decir? Y como yo digo, nunca jamás se puede decir, cuando hay una encuesta, la gente dice.
Bueno, ese fue el argumento, ya que lo tiraste arriba de la mesa, ese fue uno de los argumentos centrales de la conferencia de prensa de la coalición republicana para justificar su no voto al proyecto en general, para argumentar que el gobierno está fracasando en su política económica, precisamente que dijeron, la gente dice.
Claro, ¿y qué dice la gente? No sé, te dice que no aprueba el ministro de Economía, nunca aprueban al ministro de Economía. Siempre el ministro de Economía sé que le va peor. El ministro de Economía es el que te pone impuestos. Si vos le preguntás la simpatía, y a nadie le cae bien. Es más.
Sin embargo, ¿la seguridad no está primero siempre, antes que los
últimamente
temas económicos?
Sí, yo creo que ahora negro está peor. Es verdad, generalmente el ministro de Economía le va mal, y al ministro del Interior también. Esa ya es distinta, ¿no? Es como más tangible a veces, y se tiene que ver con que las cosas salgan mal. Al ministro de Economía le va mal porque, repito, nadie quiere a la DGI, ¿no? O sea, pienso yo. Es como, ¿quién te dice, pa, qué lindo momento de ir a la DGI? Nadie. Creo yo que nadie, ¿no? Mientras que hay otros que la gente tiende a querer mucho. Me hablo yo de la función pública, por ejemplo, a los maestros se los quiere. Por ponerte un ejemplo. No sé a los profesores universitarios. Capaz que menos, mucho menos que al maestro. Hay como instituciones del Estado que son más queribles, otras menos. Entonces está, buscar la aprobación. Y bueno, lo que vos decís... Yo creo que si esto es una técnica científica que tiene una explicación resumida que es relativamente fácil de entender, ¿no? Luego hacer es difícil y un montón de cosas, ¿no? Pero no es compleja la idea. ¿Por qué se usan tan mal? Y porque la política tiene retórica. La política vos tenés que hablar mucho y convencer y persuadir. Y ahí te agarrás de lo que podés.
Y ahí está el insumo de las encuestas.
Claro, y a la política se le pide mucho, desde los políticos. Te dicen, por ejemplo, es común, escuchamos decir, tal no tiene la talla para estar en el Parlamento. Y bueno, los que tienen la talla dicen cosas que si yo lo tenía de alumno universitario en primer año, le tenía que hacer perder un examen. Y bueno, no. Entonces, ¿quién tiene la talla? Porque si empezamos a hablar de la talla, entonces estamos diciendo que la función pública es solo para algunos. Y eso es contrario a la idea de democracia, es contrario a todos los ideales que defiende el Uruguay, es contrario a la realidad del Uruguay. Nosotros no votamos a los mejores. No hacemos un ranking, ¿quién es el mejor? Le vemos los currículum, hacemos un concurso público. No lo hacemos. Es muy curioso eso. Vieron que siempre es una discusión re común. Se hace, por ejemplo, con los ingresos al Estado, que ahí yo entiendo que es un poquito distinto, pero hasta ahí. Y yo cada vez que veo eso de las encuestas, digo, me enojo, porque me cae mal, porque digo, ¿por qué dividir? Si la encuesta no está diciendo esto, y la empresa que la hizo no te está diciendo esto, que la dejás pegada, porque además vos la empezás a nombrar y ya la haces parte, y luego hay gente que le agarra odio a las encuestadoras no. Cuando hacen la encuesta no quieren que gane vos, que gane, no le cambia nada. Si le quisieran cambiar, lo cambian. Hay encuestas truchas, yo sé que las hay. No
y
de las que
piensan
presionan.
Que son pagas, ¿no? Para que den
la gente le agarra
resultados.
Desconfianza a las encuestas porque los políticos hacen un mal manejo de las encuestas y la gente cree que las encuestas las hacen los políticos y no. Las encargan, porque muchas veces las encarga el Estado, otras veces no. Si hay encuestas truchas, no son las empresas que nosotros vemos en los medios. Ojo, las hay y eso está mal. Así será, si se mal utilizarán las encuestas, que existe un rubro, que es que yo hago una encuesta trucha, y no es un rubro expandido, y se la trato de vender a la gente, y no cambia nada, porque yo te hago una encuesta trucha, y está mal, y si mide mal la realidad, lo único que hiciste fue perder plata, o credibilidad. La credibilidad se pierde poco, ¿vieron? Porque, como yo les digo, se manejan mal de parte de profesionales que opinan sobre otros profesionales, muchas veces sobre nosotros, haciendo las cosas mal. Entonces yo creo que ese fue un muy mal uso del argumento. No sé si, perdona que creo que no respondí tu pregunta.
Hablé más de
cómo se usan mal las encuestas que
de... Pero me sirve para hacerte otra pregunta, porque hablaste de esa retórica, ¿no? Y esa retórica,
a eso creí yo.
Y utilizamos el ejemplo de lo que salió en esa conferencia de prensa. Venimos hablando de que se habla mucho de, en el tema de las encuestas, la gente dice, y quedó claro tu concepto al respecto. Pero bueno, volviendo a esa conferencia de prensa y a la retórica, mi pregunta es, ¿y la gente compra? La gente dice, ya sabemos, ¿la gente compra? Esa cuestión polarizante, que exacerbada, sobreactuada, que cada vez vemos más. Y podría decirlo sobre la coalición republicana, pero podría decirlo de algunas respuestas que escuchamos después de esa conferencia de prensa, del tipo de la oposición le está negando un plato de comida a los pobres. ¿Me entendés a dónde voy? ¿La gente está comprando cada vez más eso?
Sí, compra. Y por eso se hacen estas cosas. La gente compra. Porque si no, no se hace. Es muy, muy difícil que una estrategia política se sostenga, que eso sí es lo que yo estudio, se sostenga a lo largo del tiempo si no funciona. Y pues los políticos no son, boludos no son, eso está claro. A veces la gente les agarra desprecio y dice, este no tiene idea dónde está parado. No. Si no tiene idea dónde está parado, no te gana vos y no está ahí. Todos tienen idea dónde están parados. Y mucha idea. Eso es una cosa, un mito, yo otro mito que quiero decir es que los políticos no saben lo que hacen, ¿saben? A veces se equivocan, porque creen que lo que hacen va a funcionar, pero siempre creen que va a funcionar, y la gente compra ambas, y ahí es donde ambos están haciendo, como te repito yo, no un ejercicio científico, ni cerca, ni objetivo, ni neutral. Ambos están tratando de hacerte vender, de en realidad de convencer al otro, porque tienen que convencer al otro de votar más el gobierno, y ahí tomaron posturas retóricas que uno es, como yo te dije, equivocado con la encuesta, que se podría haber hecho otra cosa, y se hablan de más cosas para justificar, ¿no? Y el otro va a decir que por esto no va a comer, que también es una extrapolación, ¿no? También es una postura retórica. La postura retórica, y lo que va a buscar hacer es atar la culpa, es atarte la culpa, ¿no? Del no voto. Y ahí hay muchas cuestiones. Primero, si los votos están o no están, que por ahora no sabemos. Y no sé, prefiero que me preguntes otra cosa.
No, y de esta estrategia política que vos mencionabas, ¿quién viene ganando la publicidad hasta ahora?
Mirá, generalmente con lo distributivo, la publicidad la gana el que puede gastar. Yo creo que la publicidad la va a ir ganando por dos razones el oficialismo. Primero, porque parece que tiene los votos. Y ahí es, de hecho, aunque parece irracional o tonto, es donde le conviene a la oposición. A la oposición, de hecho, le conviene que los votos estén. Porque ahí luego empieza a culpar a otros, empieza a pelearse con Cabildo Abierto. Lo peor que le puede pasar a la oposición, el error que yo veo que dice, no es no votar. No votar es lo lógico. Es la oposición. Ese no es el presupuesto de ellos, no es la rendición de ellos. No deberían votarla, porque ellos hubieran hecho otra cosa. Y los presupuestos no dependen siempre del Poder Ejecutivo. Luego puede haber modificaciones de adentro, pero no es que la oposición le pueda decir, vamos a hacer este presupuesto, y ahí sí te doy los votos. No, eso habría que haberlo negociado antes. No, no tenemos ejemplos en Uruguay, casos en los que un ministro haya negociado con la oposición el presupuesto o la rendición a enviar. Ahora, muy rápidamente, acá es donde yo encuentro el error no es no votarlo. La oposición lo puede defender el no voto. Tiene todo el sentido del mundo. Más, la oposición no debería votar la rendición de cuentas. Porque no es de ellos, también para mostrarle que este era el desafío. Es decir, vos no llegaste a la mayoría. Entonces, en teoría no deberías poder pasar sin nuestra aprobación una rendición de cuentas. Te faltan dos. Justo dos votos no es mucho. Es fácil de conseguir. Sabemos que hay un diputado, dos, de hecho, que no lo van a votar, que son los de Identidad Soberana. Ellos se basan en la antipolítica. Ellos, si ellos votan la rendición de cuentas, se acabaron. Se acabaron. Bien, ahí ya vemos por qué no lo votan. No tiene nada que ver. Cómo vienen las transferencias condicionadas, si el desvío es tal o tal, lo que dice la gente, no tiene que ver.
¿Y dónde está el error? Porque vos decías, bueno, es lógico que digamos que...
El error está en que si esto demora 100 días más o menos, 100 hasta 120 días, es hacerlo el día 1. Eso es un error tremendo. Porque, de hecho, no analizaste el proyecto. ¿Y sabés dónde puede venir el potencial error? Donde lo terminen votando. Donde se terminen votando dividido, ya pasó en el presupuesto. Nosotros tenemos un antecedente de un voto similar, que es el presupuesto, que sin voto de la oposición no salía. La oposición acompañó muchísimas cosas, pidió cambios en otras, obviamente. ¿Qué pasa si mañana votan como en el presupuesto, que fue bastante dividido la votación? La votación no solo dividía dentro de la oposición, de la coalición vamos a hablar, pues ya saquemos a Cabildo Abierto y saquemos a Identidad Soberana. Ellos son la oposición, pero no están funcionando con la coalición. La coalición ya votó dividida varias veces y votan dividido a veces adentro del partido. O sea, el Partido Nacional no vota igual. Es muy probable que haya votos del Partido Nacional a ciertas partes de la rendición de cuentas. O sea, entonces igual el día uno anuncias no lo voto y después lo terminás votando dividido, aunque sean tres. Y bueno, ¿qué pasó? Se te rompe toda la retórica, empiezan las suspicacias. Es un error.
¿Pero eso le llega a la gente? ¿Le cambia la mirada de la gente, eso? ¿El voto?
Y al votante debería, ¿no? Porque si, bueno, si yo te voté para ser oposición y terminás votando, capaz que no me viene tan bien. Le cambian los resultados políticos, porque habría rendición de cuentas. Capaz que hay gente que no quiere que haya rendición de cuentas. No sabemos. Esa pregunta no se la hacen, ¿vieron? Pero no lo sabemos. Y está este tema, ¿no? Yo creo que hubiera sido más inteligente esperar a los 45 días de diputado a que llegue la hora de votar y decir, mirá, no lo acompañamos. Por esto, esto y esto y esto, dentro del proyecto. O por una razón general, que es, este no es mi rendición de cuentas. Yo no estoy de acuerdo, no la voto.
¿Entonces qué es, un circo político lo que se hizo?
Sí. Lo que se hizo fue, en mi opinión, un llamado de atención innecesario. Que de hecho el oficialismo se lo respondió muy bien, usando algo que no es justo, que es decir, porque no es la... ¿Cuánto es el gasto del Estado? Cientos de millones de dólares, miles de millones de dólares. Evidentemente no va todo para que coma la gente, ni cerca. ¿Y qué tenemos ahí? ¿Vieron? Pero se agarra de esto y decir, bueno, vos no vas a tener esto por esto. Le permitió una respuesta retórica mucho mejor al oficialismo, que probablemente termine funcionando. Enseguida hubo repercusiones de algunos diputados, senadores, por ejemplo, senadores muy más esperables en el interior, que digan, bueno, pero hay cosas que están bien acá. Vamos a votar parcialmente. Está, pero eso ya va en contra de lo que vos dijiste. Hablaste de un bloque de la coalición para no votar, repito yo, a horas de presentado el proyecto, ¿no? De hecho, incluso, casi en paralelo con la comparecencia del ministro, yo hubiera esperado un poco más. La verdad, hubiera esperado un poco más, porque por algo la Constitución tiene plazos. Se entiende que tratar una rendición de cuentas debería tomar unos 45 días. Por algo se hizo así. La Constitución se podría incluso cambiar. Entonces, si la Constitución que hicieron los políticos, que bueno, ya ahí con un saber más técnico, dice que esto demora 45 días más o menos de discusión, máximo. Le pone un techo, pero por algo no le puso un techo en 5 días. Si esto demora meses de discusión, un mes casi de discusión, más de un mes, ¿cómo yo a las 24 horas puedo ya saber? Yo lo justificaría distinto, si no. Ya iría de entrada, mirá, no lo vamos a votar. Y como les digo yo, está el antecedente del presupuesto, que pasó lo mismo, y al final se votó. Entonces, sí, yo creo que anunciar algo y después hacer lo contrario tiene un costo político, un costo de imagen, que no se calculó. No se calculó que el otro luego va a responder y te probablemente te gane la pulseada porque acá todos los gobiernos terminan pasando las rendiciones de cuentas. No es algo que empezó hoy, que empezó, vieron, en 2012 o en 2022.
Y hay una situación que se dio en la Junta Departamental donde hubo votos por parte de la oposición en el fideicomiso.
Cuando no iban a ver,
y ahí hubo también pronunciamientos por parte del Partido Nacional, donde se terminó derivando al Comité de Ética por ese accionar.
Sí, lo cual está bien, ¿no? Porque si vos acordaste algo conmigo, no sabemos qué se habló en esas reuniones, ¿no? Pero si vos acordaste algo conmigo, deberías cumplir. Luego está el gran debate, si el legislador, ¿a quién responde? ¿Al partido o a su interés? O su interés, son horrible, es verdad igual, ¿no? O a su conciencia, ¿no? ¿A quién responde el legislador? Es un debate en filosofía política total, que lo vemos pasar al campo de la prensa muy común.
Gonzalo, ya para finalizar, porque nos queda muy poco tiempo, pero siguiendo en tema, me gusta igual que nos quede poco tiempo, que nos queden muchos temas, porque es una oportunidad para que vuelvas en algún momento. Pero vos recién decías, bueno, quizás hay gente que no quiere que haya rendición de cuentas, y ato con lo que te preguntaba ayer Esade y con lo que sucedió en la Junta Departamental y lo que sucedió en el otro día en la conferencia de prensa de la coalición republicana, en base a dichos, pero también en base a fuentes periodísticas, se dice que la figura del gran ausente en estos momentos, aunque va a ser su reentré, se ha anunciado con bombos y platillos que vuelve a hablar públicamente, hablo de la calle Pou, está incidiendo en todos estos temas. Incidió esto lo publicó Búsqueda en base a fuentes, incidió en lo que sucedió en la Junta Departamental, en ese debate que se dio por los recursos extrapresupuestales, y también incidió en esto que vimos el otro día en esa conferencia de la coalición republicana para que se anuncie ya de pique que no se va a votar el proyecto de ley en general. ¿Lo ves a la calle en esa postura? Y lo ato con algo que dijo Bianchi, que lo dijo con una cámara prendida y con el micrófono adelante, y en el caso específico de lo que sucedió en la Junta, yo no les voy a votar para que hagan una, no lo dijo con estas palabras, pero para que hagan una buena gestión. Yo les quiero ganar. ¿Te parece que está la calle Pou como sobrevolando esta postura que se podría resumir en aquella frase trastocándola al gobierno ni un vaso de agua?
Sí, mira, ese es justamente el argumento que maneja el oficialismo, ¿no? Que manejan siempre los oficialismos. Si vos mirás, ¿no hay oficialismo? Te voy a poner un ejemplo, el senador Da Silva. Nos pasó 4 años diciendo que cada vez que no se acompañaba, que demoraban algo, de lo cual tenían mayoría, gran mayoría. De hecho, la mayoría más grande en el siglo XXI, la tuvimos en el gobierno pasado, +6, se habla del palo en la rueda. Qué casualidad, los palos en la rueda siempre es de oficialismo o oposición, ¿no? Y las oposiciones cambian, por suerte, tenemos alternancias políticas. Y los que ponen el palo en la rueda pasan a ser los otros. Y eso es lo que vos... Es un buen argumento para vos instalar, ¿no? Que es mezquino no votar. Y yo creo que ese fue el error de hacer una conferencia al día en una rendición de cuentas que bueno, después cada cual tendrá su opinión de ella, pero que si busca reforzar ciertas áreas... ¿Qué pasa, no? Hay que decirle a esa gente que no, que es mezquino. Entonces, es Bianchi que tiende a sobrehablar, te regala, te hace el centro para que vos le digas, vos no querés que vote, porque no querés que esta gente le vaya bien, porque así yo pierdo. Y vos después tenés que lograr como dar manija a esa gente para decir, viste cómo es. Y es una estrategia que no funciona. Es mejor estrategia votar el proyecto en general
y lo ves a la calle
y modificarlo todo.
Para que no se pierda tampoco.
Sí, yo no sabría, ¿viste? Porque no ha hablado. La calle Pou fue muy inteligente en no tomar un rol en la oposición. A pesar de que salió senador, ¿no? Por varias listas, de hecho. fue muy inteligente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en reuniones cerradas? Bueno, ¿sabés? Porque también ese, yo leí ese artículo de Busca. En ese artículo de Busca, la calle Pablo Rezonga le dice que escucha a la gente. ¿Y qué quiere decir con escuchar a la gente? ¿Viste? Que hay que votar, que no hay que votar. Yo, no, a mí no me queda claro. No me queda nada claro, ¿viste? Y creo que la idea era que no quedara tan claro. Después están conjeturas. Nosotros como politólogos con conjeturas no podemos trabajar. No sabemos. Lo que sí sabemos es que es una estrategia más que común. Sí, la forma más fácil de ganar es que a vos te vaya mal.
Gonzalo, para finalizar, hablamos hoy de estrategia política. Al comienzo hablábamos de manejo, de comunicación. ¿Qué valoración podemos hacer hasta ahora de lo que ha sido en esos puntos, ¿no? Manejo, comunicación, valoración, evaluación quizás por parte del gobierno hasta el día de hoy.
Sí, yo creo que ha sido malo. Yo creo que ha sido malo. No sé si es culpa del gobierno o que no se adaptan a que los tiempos cambiaron mucho y la gente es la misma. A mí me parece... Yo no me dedico a la comunicación, entonces puedo estar equivocadísimo, ¿viste? Pero me da la impresión que la comunicación es muy mala y que eso genera... La encuesta de aprobación probablemente se refiere más a si vos comunicás bien o mal que si la gente te apoya o no. Eso es... Quedó clarísimo viendo las diferencias entre encuesta de aprobación y resultados electorales.
¿Pero ves en todo el gobierno o directamente del presidente de la República?
No, en todo el gobierno.
Todo el gobierno.
Claro, pero el gobierno actúa conjunto, ¿no? Es muy común escuchar decir y desdecirse, no debería pasar tanto. Pero no se olviden que eso es un problema en Uruguay. No en el Frente Amplio solamente. En Uruguay es un país muy político, muy electoral. Es muy vibrante la política electoral en Uruguay. Y eso le da muchas fortalezas al país, muchas cosas buenas, pero hace que el costo de gobernar sea más alto. Es más alto el costo de gobernar acá que en, no sé, para ponerte un ejemplo, Argentina justo no, es otro país que es similar en eso. No sabría decirte, que en otro lado, ¿viste? Para no después errarle que aparezca algún problema. Al ser tan vibrante, hay muchas voces. Hay muchas voces y esas voces se ganaron su lugar. Y esa es la clave del sistema electoral uruguayo, que se ganan su lugar. Muchas veces, y como se lo ganan, hablan. Y es difícil, creo yo, en los tiempos modernos, que son distintos, hacer funcionar eso. Y al Frente Amplio le es particularmente difícil. Le es más difícil. Y eso es a su vez una debilidad y una fortaleza. Entonces, yo no iría a criticar que eso le pase al Frente Amplio, porque capaz que porque eso le pasa, el Frente Amplio gana. Y está vivo, ¿no? Entonces, no estoy tan seguro. Yo creo que lo peor que te puede pasar en Uruguay es cuando hay una sola voz en Uruguay, es cuando perdés. Eso es algo clave, que ha sido muy normal en Uruguay. Si en Uruguay un sector, como se tiende a decir, un ala, vertiente, es dominante, es cuando las cosas empiezan a salir mal. Y porque es una particularidad del Uruguay. Entonces, yo no sé si al Frente Amplio le conviene que todos hablen. Lo que sí, luego es una tarea... dura, yo no estoy diciendo que es una pavada, yo no trabajo de eso, para los equipos de comunicación, coordinar eso. Es difícil para cualquier partido en Uruguay y es particularmente difícil para el Frente Amplio. Como lo fue para el Partido Colorado, pero tenía mucha suerte, el Partido Colorado, te hablo predictadura, tuvo mucha suerte que no había Instagram, que no había Twitter. Yo les digo algo, lo digo en chiste, pero porque no tengo pruebas, pero es verdad. Si hubiera habido Twitter en los 70... 60, yo no sé qué pasaba. ¿Entienden? No pasaron cosas buenas.
Es interesante.
No sé si se aceleraban
es
las cosas malas.
Es hacer
¿no?
ese ejercicio, sí. Sí
la digo verdad. Más, ¿qué les ni sí. siquiera los 90. 2002, imagínate. Si hubiera habido redes.
Con la discusión
Instagram.
Sobre la privatización de las empresas públicas, hubiera estado lindo.
Con lo que sea, con la
Gonzalo,
crisis de 2001.
Se imaginate. Nos fue el tiempo. Yo digo que si quedaste contento, estás para venir en cualquier momento.
Bueno,
en el momento que vos puedas, si quieras.
Dale, muchas gracias.
Gracias a vos por estos minutos. Gonzalo Puch, politólogo, pasó por la escucha.